al recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos en secundario, seguimos educando y seguimos con Gaetano Ebón, como le digo yo, Gaetano. Caetano, Cayetano, todos son los mismos nombres. Y Caetano es músico, además, el profe de música. A mí me da mucho placer charlar con él. Bueno, siempre lo dijimos al aire, porque yo tengo una parte melómana muy fuerte y tengo una... Soy muy nietzscheano ahí. Viste que Nietzsche decía que sin la música la vida no tiene sentido.
Qué bueno,
coincido con Nietzsche también, ¿no? O sea, la música es esta banda sonora que tenemos permanentemente, que es la vida. Y vos y yo más de una vez hablamos de cómo es la composición. Uh-huh. Ya bien, pero bien sencillo, ¿no? Imaginémonos, chicos, chicas, tengo una guitarra criolla, tengo un papel y un lápiz. Y entonces digo, ¿qué hago primero? La letra, ya se lo preguntamos a los chicos de El Guapo. Ellos dijeron que alguna canción ahora no. Pero ¿qué pasa, Caetano? ¿Hay una estructura? ¿Tengo que tener una estructura? ¿O la canción puede ser algo libre también que no tenga una estructura?
Bien, vamos a ponernos a hablar de cosas más específicas ahora. Si recién hablábamos de la semilla, eso nos va a dar las pistas para cómo vamos a hacer la canción. Por ejemplo, si yo estoy buscando hacer una canción que sea bailable,
claro,
y que sea hitera,
sí,
y que la pasen por la radio, o que funcione en YouTube, o sea fácil hacerle un video...
Que se convierta muy popular de golpe, ¿no?
Claro, entonces eso ya me da unas pistas de cómo arrancar. Una canción, por ejemplo, que tiene 14 minutos y va a ser difícil. Entonces estás buscando una canción que tenga entre 2 minutos y medio y 4 minutos, como un montón. Y generalmente, bueno, por ejemplo, la introducción. Una introducción de 1 minuto y medio de un solo de guitarra, no. Toda la gente cambió de canción. Si miramos los hits de los últimos 5 años, casi todas las canciones tienen, o no tienen intro, o tienen una intro de 15 segundos.
Como,
o sea,
mucho.
Muy cortito, para que al toque empiece la letra, que es lo que más nos captiva.
Ajá.
Generalmente, si pensamos en secciones de este tipo de canciones, bailables, hiteras, podemos pensar que tienen estrofa, capaz otra estrofa, 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 estribillo, o directamente estrofa, estribillo. Muy de vez en cuando se va directo al estribillo o hay algún tipo de guiño al estribillo como para, es ese tema.
Ah.
Como para que ya entiendas qué es lo que estás a punto de escuchar.
Si vos estamos hablando de una canción para consumir así masivamente.
Claro. Entonces, te conviene, si estás en esa búsqueda, empezar capaz desde una estructura, desde una... O si tenés una idea, al toque ponerle encima, bueno, ¿cómo quiero que sea la intro? ¿Cómo quiero que sea el estribillo? El estribillo tiene que ser fácil, tiene que ser cantable, tiene que ser relacionable. Y el ritmo, vas a querer que sea un ritmo ni muy rápido ni muy lento, que sea entre 100 BPM y 130, que es lo más común para bailar. Entonces, de repente, esta semilla de quiero que sea bailable y hitera, ya te da un montón de información.
Claro, empiezan a aparecer elementos que van a condicionar en función de lo que el resultado final, no es que condiciona la música. A esa canción sí, la mete en un
a
camino.
A esa canción, claro. Decís, bueno, quiero que sea hitera de una. En este momento está full el reggaetón, el trap, bueno, esos son los géneros que están disponibles.
Entonces, ¿puedo trabajar por ahí?
Puedo trabajar alguna mezcla de eso, dependiendo de los recursos que tengas, obviamente. Entonces ya te... Si vos decís, bueno, quiero, como pasó con la canción que escuchamos recién de Barquito de Sal, quiero compartir algo muy íntimo, un momento de mi vida sobre... y este mensaje de que me quiero subir un barquito de sal. Bueno, ahí ya la forma, todo pasa a ser más orgánico porque lo importante es compartir el mensaje.
Y puede pasarte que por ahí tu música se acomode a una poesía que tenés que no tiene esa estructura.
Claro, si escuchamos Barquito de Sal, es mucho más libre. Tiene una intro más larga, tiene unas especies de estrofas, se podría decir, pero en algún punto no hay estribillo. Es como esta misma idea, después aparece una parte instrumental, de nuevo otra parte instrumental.
Claro. Estamos escuchando a otra cosa.
Estamos escuchando cómo sería hacer un tema hitero, claro. Tema explotó.
Y es verdad lo que decís, bueno, todo el tiempo estás diciendo verdad, pero quiero decir, en función de que la canción para bailar prácticamente lo que hace es hacerte mover el cuerpo y la letra acompaña. Casi puede haber letra también profunda en una canción hitera, sin duda.
Sí.
Las hay muchas.
Generalmente la idea es que la letra sea fácil de aprender y sea medio genérica. Generalmente las canciones bailables tienen letras genéricas porque es fácil relacionarse, ¿no? No claro. Te hacen ruido. Una canción bailable que tiene un discurso político divide, entonces es complicado. La pista de baile, unos van a estar a favor y otros en contra.
Buenísimo. El rock tiene mucho de eso. El rock tiene canciones bailables, sin duda.
Sí.
Pero con mucho mensaje, ¿no?
A veces sí, a veces no.
Y a veces no.
Sí, sí, tal cual.
Ahí también la pista se puede separar con los que quieren que diga cosas el rock y los que no les importa.
Claro, cuando la letra no pasa a tener tanto protagonismo, muchas veces es más una sensación emocional que te genera más holísticamente el tema.
Oíme, Caetano, hay algunos músicos que dicen que elegir los tonos, más allá de la cuestión de la aplicación vocal, o sea, para que uno esté en el registro y pueda cantarlo, tiene sentido. No es lo mismo elegir tonos menores en una canción que todos tonos mayores. Sí. ¿Lo escuchaste eso alguna vez?
Por supuesto. Si vos querés transmitir una emoción, en vez de concentrarnos en la letra o en esa semilla, podemos pensar en la progresión de acordes que nos van a dar un color, la armonía de la canción nos va a dar un color muy específico si sabemos hacerlo. Y podemos transmitir, como de la misma manera que hay música instrumental, una emoción. Es muy diferente decir, hoy te vi con un acorde menor más 7 con novena, todo oscuro, que hoy te vi con un acorde mayor, hermoso.
Mi mayor, hoy te vi.
Y de repente hoy te vi un acorde todo oscuro, es como, ¿qué pasó?
¿Qué viste?
¿Qué viste? Claro, eso está buenísimo.
Vamos a charlar con una amiga, y aparte una artista tremenda. Pero antes vamos a escuchar un poco de su música. A ver, porque tiene una parte folclórica, sin embargo, cuando empecemos a hablar con ella, nos vamos a acordar de una época de su vida donde el folclore... Sí, el folclore tiene que ver con su padre y ella. Y después ella se puso muy rockabilly, mujer, y volvió al folclore. Esto es Gato y Miau, de Mavi Díaz y la Folkis. Cuesta tanto escucharla cantar y después saludarla como si fuera nota, porque la quiero tanto, estar amiga. Es Mavi Díaz. ¿Cómo estás, Mavi?
Hola, Martín, querido. ¿Cómo estás? Yo también te quiero tanto.
Y estábamos escuchando, estamos con el profesor Caetano Ebón, de música.
¿Cómo andas, Mavi?
Hola, Caetano, ¿cómo estás?
Bien. Viste que esta cuestión... Ahora estamos entre amigos y entre casa, porque Mavi, además de hacer música, dirige la folclórica, estamos en Nacional, seguimos educando, también está en este sistema, estamos tan felices de poder llegar a todos lados de la Argentina. Y como Mavi, bueno, ¿sabes? Estamos preguntándonos cosas. Hoy nos toca la pregunta que es, ¿cómo se hace una canción? Y yo instantáneamente dije, hablemos con Mavi. Porque lo digo. Conoce los dos lados del mostrador, me conoce.
Claro.
Es hija de un musicazo, como fue Hugo Díaz, como sigue siendo, porque para mí los artistas están siempre, ¿no? Esa armónica viva de tu papá. Vos, toda tu carrera... Y ahora dirigiendo una radio que también tiene con la música una presencia fundamental, esto de cómo se hace una canción para vos es un cotidiano, Mavi.
Sí, bueno, la verdad es que yo empecé a componer muy chiquita. O sea, yo amaba a Sandro cuando era chica y entonces le hacía 2 o 3 canciones por día. Tenía 8 años. Que eran iguales a las de él, pero de mí hacia él. Todas eran de amor, declarándole mi amor.
Qué bueno.
Claro, claro, porque aparte yo escuchaba todo el día, estaba como totalmente, bueno, siempre estuve enamorada de Sandro, y entonces empecé a, hoy ayer cuando Tomás me tiró el tema, me acordé de una cosa que dije, se las voy a compartir a los chicos, y yo escribía, tenía ese ejercicio, tenía un cuaderno que escribía todos los días 2 o 3 canciones, que eran muy parecidas, entre sí, pero bueno, era mi manera de expresarle a Sandro mi amor por él. Pero después, el otro día también, en un documental que estuvimos preparando en la radio, encontré un video de una señora muy amiga de mi mamá donde habla de una canción que yo después recordé que yo escribí a los 11, donde ya echaba de menos la infancia.
Ah.
O sea, imagínate sí. Qué vieja que era a los 11 años.
¡Qué rapidez, Mavi!
Hacía una canción como nostálgica. se llamaba Rayuela y yo siempre estaba, ¿cómo te extraño, Rayuela? Y me contaba todas las cosas. Y tenía 11 y ya extrañaba la infancia, así que imagínate lo monstruo que era.
Muy monstruo. Y ese cuadernito, digo, ¿vos en ese cuadernito veías letra y música al mismo tiempo?
Claro, claro, porque yo ya tocaba la guitarra. Yo empecé a tocar la guitarra a los 6, porque el guitarrista de mi papá, Caíto Díaz, un genio hermoso, me regaló mi primera guitarra a la medida. Una antigua Cataluña, pero pequeña.
Ay, tengo que hacer un paréntesis ahí. Escuchá. Sí. Vos sabés que uno de los discos más importantes, vital en mi vida, heredado de mi madre, es el disco, uno de los discos solistas de Caíto.
Me estás matando, ¿en serio?
No, el disco que era rosa, la tapa, y tenía el nombre Caíto en negro.
Mi amor, sí, totalmente.
Bueno, yo no sabía, porque mi vieja escuchaba a tu padre, ¿no? Y tenía esa cosa, esa emoción de Hugo Díaz en la armónica. Pero ahora yo até los cabos. ¿Cuántos años después me doy cuenta, porque lo decís vos, Mavi, qué emoción tengo? Pará. Porque
no,
ese,
muy fuerte, voy a llorar.
Porque ese disco, ya que hablamos de componer, era el disco de un guitarrista.
Claro.
Con versiones de bossa, con versiones...
Ay, sí, bueno, voy a llorar. Anytime.
Anytime. Y que hoy estaría tan vigente porque en la composición...
Uah, qué avanzado, Caíto.
¿No es cierto?
Guau, tremendo, tremendo. Es más, o sea... Él me regaló la guitarra y él, bueno, como lo estás contando para los que no lo conozcan, un violero increíble.
¡Increíble!
Con avanzada, con una cabeza de avanzada. Bueno, él, cuando venía a mi casa, mi papá no le gustaba ensayar, entonces venía y me decía, bueno, a ver, y me enseñó a tocar. Lo primero que yo toqué con la guitarra no fue samba de mi esperanza, fue samba para una nota sola.
¡Claro, claro!
Fácil, en la posición de los dedos, que son tres dedos que van uno debajo del otro, y se van cambiando los dos primeros, ¿no?
¡Claro!
Eso fue lo primero, y me enseñó a hacer el ritmo de samba.
Qué bien.
De bossa nova, perdón. Entonces yo tocaba y después me enseñaba a afinar el mi en re y tocaba tristeza, no sin fin. Y o sea, claro, yo con 6, 7 años tocaba muchísimo mejor que ahora. Por ejemplo. Pero porque Caíto venía, no te digo todos los días, pero venía 3 o 4 veces por semana de casa y como mi papá nunca quería ensayar, tocaba conmigo.
No te puedo creer.
Y me enseñaba, o sea, mis clases de guitarra me las dio Caíto, me enseñaba los acordes. De música, yo tocaba eso, no sabía ser la mayor, por ejemplo, o sea, después aprendí a tocar folclore, pero lo primero que yo toqué con la guitarra fue samba de una nota sola, y me enseñó Caíto, fue mi profe, sin querer serlo, porque para mí era como un hermano mayor, era muy joven, muy jovencito, y aparte se llamaba Díaz de apellido, entonces mi papá decía mi hijo, ¿viste? Mi papá,
claro, porque,
Caíto
claro.
Fue el hijo que mi papá nunca tuvo.
Caíto Díaz es él, claro, claramente. Claro. Escribina Verdaggi, Verdaggi, que Vicente... Esa canción la tengo grabada en mi corazón a fuego.
¿Qué fue?
De ese disco, del disco Rosa. Bueno, y después vino una época en tu vida, Mavi, que donde estabas componiendo ya con otro sentido, ¿no? Estabas, porque las viudas dijeron un montón de cosas. Con Caetano hablábamos antes de esto de que va la letra primero a la canción, o la música, o la melodía. Pero ustedes metieron mucha cosa. Digo, hoy nunca más vigente que Fondo Monetario.
Bueno, por eso. Sí. Eso, ¿viste qué es eso? Con las vidas me pasaba otra cosa, que por ejemplo nuestros chistes eran canciones, nuestras bromas privadas,
claro,
como hablábamos, lo escribíamos y hacíamos un tema. O sea, era un poco así la lírica, ¿no? La parte lírica. Después la parte musical, todo depende, ¿qué sé yo? A veces era un riff de bajo, que a mí me empezaba a sonar en la cabeza, y lo tocaba y sobre eso construía una melodía. Las vidas tenían una arquitectura en la composición, que tenía que ser una melodía... que te entrara fácil, pero por ahí la base no era tan fácil. A veces hay melodías que eran exactamente iguales a las del bajo. Había una arquitectura hecha a propósito, digamos, en la composición.
Sí.
Que si la desmenuzás, decís, ah, mira vos. O sea, tenía que entrar muy fácil. Pero esa manera de construir la canción en la producción, digamos, porque yo por ahí podría componerla con la guitarra o María Gabriela, quien la compusiera la música, ¿no?
Sí.
Pero después cuando lo armábamos, había, como en las letras había capas, en la música también la sabía.
Claro.
Está buenísimo esto que decís, de que hasta ahora hablamos de la composición como algo muy íntimo y personal, pero eventualmente, generalmente se abre hacia otras personas. Estés en una banda, o con un productor, o haciendo arreglos con alguien.
Claro.
Ese momento en el cual empieza a participar otra gente, es una re oportunidad, ¿no? Para construir.
Totalmente, porque bueno, como todo, ¿no? O sea, como es como construir, es como cocinar, digamos, vos tenés los ingredientes, pero después los mismos ingredientes pueden hacer un montón de comida, ¿no? De comidas distintas. Y nosotros sí, en ese sentido, porque teníamos hacíamos las maquetas siempre previamente y las hacíamos juntas y bueno, íbamos ideando las cosas juntas y armar la canción era muy divertido también, ¿no? O sea, porque uno, como digo, uno puede componer la guitarra con la guitarra una canción o con el piano, con lo que sea, pero después cómo repartimos esto era lo divertido. Claro. Cada una hacía algo que formaba un riff con el otro, como guardas, ¿viste? Y entonces ahí se armaba la canción.
Y aparece, en tu vida aparece después, en tu vida profesional, digo, una doble, como digo yo, un doble camino, que es por un lado seguir componiendo y cantando, como haces con la folkis, que es un bandón, la verdad, Mavi, es un bandón. Suenan, hacer ese folclore, además es súper zarpado, a mí me gusta que tiene perspectiva de género, todo lo que puedas meter, Mavi va y lo mete, pero además producís a otros artistas, sí, que también sí, es otro tema, ¿no? Producir, estar con la canción del otro. Y
totalmente,
uno mirar desde ahí, ¿no, Mavi?
A mí me gusta mucho, a mí me encanta el estudio y yo soy, bueno, me encanta mi trabajo porque aparte me permite ahondar en distintas músicas, en distintos estilos y eso me divierte mucho, ¿no? Abordar distintos estilos y también encontrar otras formas de composición. Y pongo un ejemplo, cuando trabajé en la producción del disco de Nicki Nicole,
sí,
ella es freestyler, para los que no sepan, ella improvisa, es como una payadora, ¿no?
Claro.
Entonces ella va tirando cosas sobre la base y mi función, digamos, en la parte vocal era como ser su beatmaker, o sea, yo iba eligiendo qué cosas, ¿viste? Porque, bueno, ella compone las letras mientras las va cantando, es una manera que para mí, bueno, lo hacen los raperos, digamos, pero en este caso me sorprendía eso, que no agarraba nunca un papel y un avirome, después claro, sí, quizás no empezó, tiene una carrera corta pero muy prolífica, ¿no? Y para mí eso también fue como un descubrimiento, ver cómo metía las letras en las melodías que iba inventando sobre una base, según lo que iba sintiendo, ¿no? O sea, es otra forma de componer que me pareció muy rica y muy interesante.
Y de repente me imagino el universo musical que se le abre al músico cuando se escucha con los nuevos ritmos, las nuevas letras también, porque Nicki Nicole dice un montón de cosas de hoy, ¿no? Está hablando ahora.
Totalmente.
Sí, está buenísimo. Totalmente. Alimentar. Hay un libro que se llama El camino del artista, de Julia Cameron, que ella uh-huh, habla mucho de alimentar el manantial con nuevas, puede ser nueva música, nuevas maneras de componer, gente que viene a tu vida y te muestra otras maneras de acercarte al instrumento. El concepto me parece re lindo.
¿Sos, Mavi, de estar con la viola en tu casa y tararear, meter letras de cosas que te van así? ¿Sos o tenés método, digamos? Método.
Soy muy vaga.
No digas
eso. Soy la más
eso,
vaga del mundo, sí.
No digas
sí,
eso.
Sí, soy muy vaga. No soy un ejemplo a seguir de ninguna manera. Me pasa que a veces, me pasa con la... Yo soy más de como digo, me salen mucho más naturalmente las músicas que las letras, ¿no? Las letras como que son un compromiso y no, ninguna palabra puede ser vacía ni hueca y qué sé yo, tengo ese ejercicio de componer con Germán, por ejemplo, con mi coequiper de composición, que componemos muchas canciones juntos. De hecho, nos juntamos una vez, ahora en pandemia no, pero nos juntamos durante 10 años una vez por semana solamente a componer como una gimnasia creativa.
Claro.
No importaba que fuera para un grupo, para el otro, para la folky. Bueno, de hecho hicimos un disco con las canciones que no eran ni para los Butacas ni para las folky. Porque también eso... Él, por ejemplo, es muy de letras, escribe todo el tiempo está produciendo letras y cosas, y yo soy mucho más vaga para eso, pero con las músicas me resulta muy fácil, o sea, como que me sale naturalmente, ¿no? Y también componer con otra persona también es un universo que se me abrió cuando conocí a Germán, que nunca me había pasado, salvo con los grupos, ¿no? Con las viudas, obviamente, pero nunca me había pasado eso de componer en un equipo, ¿viste? Y claro, nosotros nos sentimos como Nenecas Callar y Alberto Migré, porque siempre estamos... Claro, porque son historias que tenemos que contar y nos peleamos, y digo, no, pero ella no le puede contestar eso, no, pero él no sé qué, no,
está
pero
buenísimo.
Entonces es claro, es como si estuviéramos escribiendo un guión de alguna manera, ¿no?
Sí, sí. Mavi, qué placer charlar con vos. Siempre es un placer charlar con vos.
Ay, para mí también con ustedes.
Sí, es un placer. Y aparte, bueno, nada, abrir el corazón de los músicos, de las músicas, tiene que ver con eso de también que los chicos y las chicas en Seguimos Educando ven que todo es factible y está cerca, ¿no? Que si uno tiene ganas, un papel, un lápiz y una viola, o no, o silbando, se puede componer.
Totalmente, totalmente. Lo importante es no coartarse, ¿viste? Y soltar cosas. Y después sí, por ejemplo, uno puede decir, bueno, esto sí, esto no, ser autocrítico también está bueno en el sentido de revisar lo que uno hace y tratar de mejorarlo. Y sobre todo, a mí me parece que es muy importante leer.
Sí.
Me parece que enriquecer el manantial, como decía Caetano, es leer, encontrar formas de escribir, encontrar palabras. Las palabras, además, en la música tienen algo que va más allá del significado, que es la sonoridad también, ¿no?
Sí.
Hay palabras que suenan de una determinada manera y uno las elige por lo percusivas que puedan ser, o qué sé yo. La palabra es muy rica y a mí me parece que está buenísimo leer porque alimenta, porque te da más recursos y porque te abre la cabeza, obviamente, sí, el corazón, ¿no?
Sí, sí. Hace muy poco un músico muy importante, un cantante y músico muy importante, que hace poco fue papá, ni por lo que quiero nombrar, y decía, yo sentía que hacía todas canciones parecidas, iguales, del amor, del amor, del amor, hasta que Víctor Heredia, un monstruo, ¿no? Me dijo, ¿por qué no probás con leer? Y me cambió el repertorio, dijo.
Totalmente.
Me cambió el repertorio. Y es verdad, porque tiene que ver con esto que decís, de ese manantial que crece a partir de lo que uno le mete, ¿no? Uh-huh. Cómo ingresás información, sensibilidad, lenguaje, todo eso, ¿no? Aparece ahí.
Totalmente. Sí, además eso, leer también te transforma, obviamente.
Claro, en muchos claro,
aspectos, ¿no?
Claro.
Y te lleva a mundos también absolutamente nuevos y a veces desconocidos. Y bueno, qué sé yo, me parece que es muy importante para todo en la vida leer.
Sí. Mavi Díaz, placer. Te mando un beso enorme.
Un abrazo enorme,
chicos.
Gracias.
Gracias
por atendernos y poder charlar un poco para los chicos y las chicas. Mavi Díaz. Nos vamos a ir con una canción de su banda, ¿no? En un rato nos vamos con un tema de la Folkis, con Gaucha, que me encanta ese tema. Bueno, la pregunta entonces quedó ahí. Creo que hemos recibido mucha información de cómo
muchísima
se hace una canción.
Información.
¿No? Sí. Tenemos mucha información. Resumamos entonces, a ver.
Pusimos el foco en esto de buscar la semilla.
Sí.
¿Cuál es la fuerza creativa, la motivación, la inspiración que nos lleva a componer?
Sí.
Y eso nos va a dar pistas de cómo armar la canción.
Sí.
Podemos transmitir un mensaje a través de la letra, podemos transmitir una emoción a través del color de los acordes o un recurso armónico, o podemos concentrarnos en que sea algo bailable,
sí,
y hitero a través de armar una estructura bien funcional a que suene en un boliche, lo que sea. Pero lo que nos dice entonces esto, cuando uno se abre y se pone vulnerable y se pone disponible, tenemos todos algo para decir y está cerca esto.
Está bueno construir ese puente, uh-huh, entre los chicos y las chicas y la posibilidad de hacer canciones.
Sí,
está ahí.
Está ahí, sí. Podemos tener un espacio de nutrición, de leer, de escuchar música, de no sé qué, un espacio de inventar y crear y no sé qué, y después, posterior, esto que decía Mavi, autocrítica, seleccionar, pero pueden ser espacios que convivan juntos.
La experiencia de componer juntos también es una cosa interesante a partir, uh-huh, de los chicos y las chicas que están escuchando. Caetano, hermosa clase.
Hermosa.
Gracias, como siempre.
Gracias a vos,
es un Mavi. Disfrute poder estar con la música. Los que amamos la música, cuando tenemos clase con Caetano, aprovechamos para desarrollar un poquito más, uh-huh, el oído, la oreja y disfrutar. Nos vamos, hasta la próxima. Nos vamos con Gaucha de la Folky, Mavi Díaz y la Folky. Temón. Chau.
solo hacia